Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Iniciamos la segunda hora del programa, nos quedan 55 minutos de radio contigo por delante. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. There's a cold and lonely light that shines from you. Vamos a ir hasta el Puerto de la Cruz en un ratito, con la polémica que hay con las cuentas y con las actuaciones con las alcaldes Marco González. Estaremos también en la fiesta de San Sebastián en Adeje, tenemos que hablar del Club Deportivo Tenerife. Pero antes nos vamos a situar en Garachico. Daniel Pirelo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Porque hay noticia, ¿no? Bueno, o puede haberla.
Yo creo que esto va para largo, pero bueno, ahora sí. lo comentaremos. Pero bueno, a raíz del último mar de leva importante que sufrió el municipio, esa subida del mar en esa inundación de la avenida que ocasionó grandes destrozos en 2018, la Consejería de Obras Públicas ha estado trabajando en un estudio de alternativas para ver cómo se puede desviar el tráfico de toda la comarca de la Isla Baja por el municipio. Sabes que la avenida Garachico es la TF42, una carretera de interés regional, que sirve no solo de
vía para... Esto no afecta solo a los habitantes de Garachico, sino de toda la zona.
Las personas que van hacia Buenavista de los Silos tienen que pasar sí o sí por el casco de Garachico, y bueno, eso pues produce grandes problemas de movilidad, no solo para los turistas, sino para los vecinos de Garachico y para los vecinos del resto de la comarca, que se encuentran día sí día también con colas importantes a su paso por Garachico. Bueno, se están estudiando alternativas, parece que la Consejería lo tiene prácticamente terminado esas alternativas, ahora sabremos cuáles son. Yo te digo, entiendo que la única es un túnel, que es lo que habría que hacer en Garachico desde hace ya bastante tiempo, porque la otra opción es cerrar completamente la avenida marítima de alguna manera para que el mar no salte. Pero vamos, no solo por los efectos del mar, sino porque la gente tiene que tener una vía rápida para poder cruzar la comarca. Bueno, ¿no?
Vamos a preguntárselo, si te parece, al alcalde de Garachico, ya nos está escuchando, don Heriberto González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué noticias tienen ustedes del ayuntamiento? ¿En qué estado se encuentra ese estudio de alternativas en la consejería, Heriberto?
El estudio de alternativas está ya terminado y elegida la más adecuada según los técnicos. Ese es el primero de los documentos que había que tener para el largo recorrido que comentan ustedes que hay que seguir. Sí será largo, pero en algún momento hay que comenzarlo. Efectivamente, como dicen, aquí pues esto es una carretera de interés regional, insular de interés regional, que da acceso a los núcleos de población de la Isla Baja, o sea, barrios de Garachico que están al oeste, todo el casco y los barrios del municipio de Los Silos y del municipio de Buenavista igual. Cada vez que hay un temporal marítimo y hay que cerrar la avenida, pues ocasiona muchísimos problemas dentro del conjunto. Y yo incluso estoy permitiendo, como alcalde, digo yo como alcalde, porque soy el que tengo los informes de los técnicos, que aconsejan que vehículos de determinadas dimensiones no pasen por el conjunto histórico al lado de edificios que no tienen una cimentación adecuada para soportar esos pesos, porque cuando fueron diseñados no ni se imaginaban los que los hicieron que iban a existir este tipo de vehículos, ¿no? Entonces, bueno, al final todo sea para que no entorpecer más el tráfico de la comarca, porque si no, la otra alternativa es enviarlos por la TF-82, subiendo desde Icó, llegando hasta el municipio del Tanque y bajando otra vez por una carretera que no está en las mínimas condiciones para todo ello.
Vale, pero la alternativa elegida entonces en ese estudio, ¿cuál es? Que no me ha quedado todo claro.
A través de un túnel, por debajo del acantilado el espacio natural protegido acantilados de la Culata, que está al sur de Garachico. Había varias alternativas, bueno, alternativa cero, que es no hacer nada. Otra de las alternativas podía plantear el tráfico, hacer un soterramiento de la vía, o sea, que hubiera otra vía debajo de la que está, y la que se encuentra en estos momentos fuera una vía municipal, y la de debajo sería la carretera. Pero bueno, eso se descartó por las afecciones que hay y bueno, por el nivel freático de las mareas también era complejo hacerlo. Entonces se elaboraron varias posibilidades de vías por ese debajo del acantilado, y se eligió la más lejana a las últimas casas del barrio del Volcán, que es el barrio que está encima de Garachico, justo encima. No se quiere pasar cerca de las viviendas porque, bueno, eso ocasionaría problemas como se ocasionó en el momento de la construcción del túnel del Guincho, desde hace unos años, y que ya de verdad es que ocasionó un montón de problemas a los vecinos que tenían viviendas encima de la zona del túnel. O sea, en este caso no se quiere que sea así, sería un túnel que entraría poco después de la curva de no se va hacia San Roque, y que saldría llegando al barrio de Las Cruces, o sea, atravesando incluso el barrio de San Pedro y llegando al barrio de Las Cruces.
Bastante largo, alcalde, la salida del
barrio. Sí, bastante largo. Lo que pasa es que, como tú sabes que conoces la comarca, la verdad es que las carreteras entre el casco de Garachico hasta San Pedro son una carretera bastante estrecha y bastante sinuosa, era complicado buscar una salida por allí. Luego se encuentra el edificio de la Casa de los Marqueses de la Quinta Roja, es una hacienda rural muy importante en la comarca, tampoco en esa zona pues parecía lógico sacarlo, y después de pasada precisamente esa finca, antes de llegar al barrio de Las Cruces, saldría el túnel. Sí, es más o menos largo, pero ese es el que en principio, según los técnicos y según mi opinión también, garantizaría pues que esta variante fuera la más adecuada, que no llegáramos a lugares donde entorpeciéramos otra vez otro tipo de cosas, donde no se consumieran muchos suelos agrícolas, etcétera.
¿Esto cómo va a afectar a los vecinos? ¿Que si hay que plantear algún tipo de expropiación o no?
En principio, solamente aflorando la carretera, solamente está la primera parte de la finca Villafuerte, pero está por encima incluso. O sea, incluso se hizo por encima del suelo urbanizable que está en ejecución ahora de la zona del Lamero. O sea, que la última calle del Lamero, cuando se ejecute, estaría por debajo de donde pasaría esa vía, y luego todo al final, lo que corresponde al casco de Garachico, pasaría debajo del acantilado, o sea que no había ninguna afección más, y las afecciones serían en la zona de salida, llegando al barrio de Las Cruces, que serían algunos suelos agrícolas los menos posibles, por las razones que estoy yo diciendo en estos momentos.
Alcalde, ahora la cuestión es si esto realmente se va a hacer, porque estamos hablando de un estudio de alternativas, pero no hay proyecto, ni se ha adjudicado, y claro, demanda de obra pública en carreteras en Canarias hay muchísima. No sé yo hasta qué punto se le puede hacer presión a la consejería para que esto lo tenga entre sus prioridades.
Ahora lo que toca es una lucha, como tú dices, desde el punto de vista administrativo y político también, para que esta actuación se incluya en alguno de los convenios entre el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado en cuanto a obras a ejecutar en próximos años. No te hablo del año próximo ni del siguiente, pero sí que tiene que estar en algún documento oficial donde se obligue al gobierno de Canarias próximo a que esta obra se ejecute en algún día.
Vamos, que estamos hablando de un largo plazo, entonces.
Yo prefiero decir que sea medio plazo. El corto plazo sí que no lo será. El corto plazo será todo este trabajo que hay que hacer para que sea a través del gobierno, a través del Parlamento, se incluya esta actuación, que no está incluida en nada, como próxima obra a realizar dentro de los convenios de carretera. Es una obra cara. Decirte que a día de hoy, porque claro, cuando se ejecute seguramente por la revisión de precios será más, aparte de que el proyecto indicará exactamente cuál sería el presupuesto de la obra. Pero ahora mismo las estimaciones que han hecho los técnicos para hacer ese estudio de alternativas están casi 90 millones de euros. O sea, es una carretera o un tramo que sería bastante caro. Probablemente cuando se vaya a ejecutar de aquí a unos años, pues pase de los 100 millones de euros. Entonces, estamos hablando de una actuación que no podría ser ejecutada dentro de las que ejecuta el Cabildo cada año, sino que tendría que estar pues probablemente en el convenio de carreteras o en alguno de los convenios de carreteras.
Claro, pero sí corresponde a lo mejor al Cabildo, a ustedes, como no solo ustedes, sino a todos los agentes de la comarca, esa labor de presión política para que esto pueda ir en un documento oficial, como dice José Heriberto, lo antes posible, obviamente.
Sí, es el gobierno de Canarias el que lo tiene que incluir, o el Parlamento de Canarias. Vamos a ver el recorrido ahora, que ya estamos intentando lo menos con esto, y evidentemente es algo en interés de todos. Ya se sabe que ahora mismo en Tenerife, hablando de obras de anillo insular, hablando de las obras de la TF5, esto parece que es pequeño, porque aquí estamos hablando de una carretera que da acceso a una población que es pequeña, pero que también existe, que también está en la isla de Tenerife, y que al igual que se hizo esa carretera hacia la aldea en la isla de Gran Canaria, a una población pequeña, pero que también tenían derecho a tener unos accesos adecuados en los que tenían en la antigüedad, pues oye, también nosotros creo que merecemos unos accesos adecuados. Y no solo ya, no tanto para Garachico, como han dicho ustedes, más para la zona más al noroeste, porque Garachico, evidentemente, el que pase la todos estos coches todos los días, pues causa un trastorno. Sí, más trastornos cuando se cierra la avenida marítima, pero evidentemente pasar por Garachico todos los días, incluso hasta sin subir al mar, ahora un sábado o un domingo, hay retenciones, hay colas cada vez que pasas por la avenida marítima de Garachico para acceder a los silos, a Buenavista. Hay que ser conscientes de ello, unas colas cada vez mayores. Entonces, bueno, no es, creo que es tercermundista el tener un tramo de carretera, una carretera de interés regional, como digo, en estas condiciones. Y hay que moverse y por lo menos tener una alternativa en el futuro, pero una alternativa que esté recogida en los documentos oficiales y en las obligaciones oficiales del gobierno.
Muy bien. Dani, ¿algo más sobre este asunto?
No, lo que dice el alcalde, yo creo que interesa a las dos partes, tanto a Garachico, porque además permite al alcalde hacer cualquier cosa en la avenida marítima sin tener que depender del cabildo de permisos para cerrarla. Pienso, por ejemplo, en Calvete Reyes, en la Romería de San Roque, y para los vecinos del resto de la comarca que no tienen que sufrir colas. Y los visitantes de Garachico van a seguir yendo, haya túnel o no haya túnel. O sea, claro. Que no creo que haya problema por eso, ¿no? Que nadie se puede oponer hasta ahora. Otra cosa es que salga.
Bueno.
Yo entiendo que no. Mira, y perdón, para terminar, mismo tenemos una situación de prealerta, ¿no? De aviso amarillo que se va a decretar por fenómenos costeros, ¿no? Nosotros ya tenemos puestas las señales de no estacionamiento en la avenida marítima. Bueno, esta situación, estas incertidumbres que se producen, no sé si subirá o no, esperemos que no. Pero, el que eso sea una carretera, o que fuera una calle, mejor, ya no le llamaremos carreteras, del Ayuntamiento de Garachico, pues a lo mejor nos da pie a cerrarla antes, lo antes posible. Pero ahora, porque no quieres, a través de una prealerta no lo hacemos, a través de una alerta a veces aguantamos hasta más cerca de que se produzca la llegada de las olas, porque produces un trastorno, tanto en la avenida marítima como dentro de Garachico. Lo otro ya no afectaríamos a nadie, no afectaríamos al tráfico comarcal, y ante situaciones de estas, de alertas, de prealertas, etcétera, pues probablemente tomaríamos decisiones más rápido la avenida marítima, porque eso no afectaría al tráfico de la comarca. Así que esa es otra de las circunstancias, y ahora mismo ya te digo, nosotros tenemos colocado eso, estamos en la situación de incertidumbre que estamos muchas veces a lo largo de los inviernos, donde también tengo que decir, y yo lo he dicho en diferentes ocasiones, estamos prácticamente solos, porque sería Garachico el que estaría en la alerta de este tipo, no se activan las alertas en el Cabildo Insular, en el Gobierno de Canarias, en ninguna otra administración, pero nosotros sí que tenemos que estar en la alerta y muy atentos a lo que ocurra en esa avenida marítima, donde hay muchos coches y muchas personas transitando en estos momentos.
Muy bien. Alcalde, vamos a terminar con una felicitación a David Baute, ¿no? Un garachiquense que sigue copando premios.
Por supuesto, David es ahora mismo, entiendo, bueno, y afirmo que es el personaje más destacado desde el punto de vista cultural de Garachico de los últimos años. Ha trabajado mucho con el ayuntamiento, haciendo que Garachico sea un referente, o haya sido un referente desde el aspecto cultural en los últimos años. Pues bueno, ya tiene los dos premios previos a los Goya, como son los Forqué y el Gaudí, y bueno, toda la suerte del mundo. De todos modos, ya es un mérito enorme estar también nominado a los Goya. Es la primera vez que un garachiquense, y no sé si alguien de la comarca está en estas circunstancias. Una felicitación de corazón muy grande desde el alcalde y desde todos los garachiquenses. Mucha suerte y bueno, ojalá tenga el reconocimiento que ya de por sí, por lo menos por esta zona, lo tiene. David, muchísima suerte y hasta el momento ya pues nos ha llenado de orgullo a los garachiquenses y creo que a toda la gente de la comarca.
Desde luego que sí. David Baute, para el que no lo sepa, que se ha llevado ese premio Gaudí en la Academia, los premios de la Academia del Cine Catalán al mejor película de animación con Mariposas Negras, y bueno, a ver si se nos lleva algo ya también. Alcalde, muchísimas gracias y veremos a ver cuánto tarda en llegar esa obra, que es importante para toda la zona. Gracias.
Vamos a ver, muchísimas gracias a ti.
Hasta luego. 11 y 19.
¿Tú qué crees que llega antes, Guillermo? ¿El tercer carril de la TF5, el túnel de Garachico o el túnel de la Mesa Mota?
El tercer carril de la...
Mira, o el tren del sur.
Yo creo que el túnel de la Mesa Mota, a mí que va a ser la primera de las tres cosas. Fíjate, si quieres me apuesto algo contigo.
¿Antes que la TF5? Pues,
yo me temo que sí. Me temo. Gracias, Dani. 11 y 20. Seguimos en directo de inmediato. Venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Es el momento de estrenar tu Cupra en las rebajas de Motor 7 Islas. Desde 365,34 euros al mes, con entrada de 7.500 euros. 60 cuotas flex y 5 años de garantía long drive. Últimas unidades en stock hasta el 31 de enero. Visítanos en Cupra Garage Motor 7 Islas, en el polígono El Mayorazgo, número 24, Santa Cruz de Tenerife.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música? ¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir. Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Este jueves 23 de enero a las 5 de la tarde llega la gran inauguración de Dormitorio Mañaza. Ven a disfrutar con DJ en vivo, comida, bebida y participa en el sorteo de un Colossus Sport totalmente gratis. Te esperamos en Dormitorio Mañaza, justo debajo del McDonald's. Confía en Dormitorio, gente despierta.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 22 minutos, nos dice un oyente por aquí, dice, tren flotante del norte, es lo primero, seguro, nos dice por aquí este oyente. Bueno, en referencia a la pregunta que me hacía Dani de qué vamos a ver primero, si el tercer carril en la Tenerife 5, este posible túnel en la avenida marítima de Garachico o el túnel de la Mesa Mota. Bueno, voy a ir hasta el Puerto de la Cruz, como les decía, porque el grupo de gobierno, la semana pasada, dio una rueda de prensa para denunciar las graves irregularidades, han dicho, que afectan directamente a la estabilidad financiera del municipio. Hablamos de mucho dinero, ¿no? El nuevo grupo de gobierno, encabezado, ya saben, por el Partido Popular, pues denuncia, por ejemplo, la existencia de más de 1 millón de euros en facturas sin el correspondiente procedimiento administrativo, lo que supone un grave perjuicio para las arcas municipales. Voy a saludar a Pedro Antonio Campos, que es portavoz y concejal de Hacienda, en este caso, del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarle.
¿Tan grave es la cosa, Pedro?
Efectivamente, es bastante grave, puesto que, como bien has puesto de manifiesto, cuando llegamos al gobierno nos encontramos una deuda en su conjunto superior a los 4 millones de euros. De ahí, 2.400.000 euros eran de facturas pendientes de abonar a los proveedores. Y de ahí, 1 millón de euros aproximadamente se correspondía a servicios, a prestaciones que carecían de un soporte contractual, puesto que a lo mejor se habían contratado pues de manera verbal, o por WhatsApp, o por una llamada de teléfono, incluso un email, o que no contaban con la correspondiente retención de crédito, es decir, saber si en el presupuesto hay dinero para poder hacer frente a esas prestaciones, o ni siquiera había un soporte contractual. Vamos, un absoluto disparate que nos hemos encontrado, y que eso lo que ha provocado es que dificulte muy mucho el poder abonar las prestaciones. Sin embargo, desde que llegamos al gobierno y nos encontramos un periodo medio de pago a proveedores cercano a los 70 días, hemos trabajado incansablemente por reducirlo. Ya la buena noticia, aunque bueno, es un poco alarmante, está sobre los 50, lo hemos reducido en 20 días, sí. Pero aparte de eso estamos abonando gran parte de esa deuda. Ya podemos afirmar que más de un 65% está en fase de ser abonada, pero si hablamos de la deuda en su conjunto, de esos 4 millones de euros, tenemos que sumar esos 500.000 euros que nos encontramos en la empresa pública Pamarsa, deudas con Seguridad Social, Agencia Tributaria Canaria, del Estado, Aparte de eso, deuda también que nos encontramos con los colectivos culturales y con el tejido asociativo de Puerto de la Cruz. Hablamos de 1 millón de euros de esos convenios que el anterior alcalde no fue capaz de, pues, de formalizar para que esas entidades culturales y asociativas que tanto bien hacen por el Puerto de la Cruz recibieran los dineros y pudieran desarrollar con normalidad su actividad. O te puedo también poner de ejemplo sanciones que nos encontramos, sanciones en materia de la Dirección General de Costas del Estado, puesto que aquí, en este municipio, había un alcalde que se dedicaba a hacer actividades en zonas de dominio público marítimo terrestre y que no obtenía la autorización correspondiente, pues, de costas, y nos sancionaban en diversas ocasiones. Además, en definitiva, una deuda que nos encontramos superior a los 4.100.000 euros y que hemos tenido que afrontar. Es verdad que hemos aprobado el presupuesto en tiempo y forma, es verdad que estamos atajando el periodo medio de pago, es verdad que tenemos gran parte de las facturas a los proveedores encaminadas para su abono y que conforme a los procedimientos legalmente establecidos las vamos a abonar, pero es evidente que eso es una deuda que va a lastrar este ejercicio y que nos preocupa muy mucho porque en definitiva va a lastrar los intereses de los ciudadanos.
Claro, pero me dices que hay una parte, por ejemplo, de deudas de la deuda sin factura, por ejemplo. ¿Cómo se puede abonar esa deuda sin factura si no existe una factura?
Pues, claro, no es tanto sin factura, sino sin procedimiento administrativo. Es decir, que el anterior alcalde y el equipo del Partido Socialista empezaban a hacer contrataciones y presuntamente carecían de ese procedimiento. O sea, no había un contrato, sino eran contrataciones verbales por WhatsApp, en persona, por teléfono, por un correo electrónico. Y así no se pueden hacer las contrataciones. En este país hay una ley que se llama la Ley de Contratos del Sector Público,
claro,
que es la que te dice cómo tienes tú que contratar a administración pública.
Pero por encima de que el actual, el anterior equipo de gobierno, digamos, pueda ser responsable por no haber llevado ese procedimiento administrativo en la forma correcta, es decir, si ustedes pagan ahora eso sin esas facturas o sin ese procedimiento, ¿no podrían ustedes estar incurriendo en responsabilidad? Pregunto, no estoy afirmando.
No, porque precisamente por eso la responsabilidad fundamentalmente la tiene el que hace las cosas mal en origen. El que contrató como le dio la gana, evidentemente tendrá que responder de esas actuaciones imprudentes. Por lo tanto, ese es el que tiene que estar preocupado. Nosotros nos estamos asegurando de que los proveedores cobren, porque es natural, es evidente de que no se les puede tomar el pelo hacer unas contrataciones y que luego no cobren por sus prestaciones, pero evidentemente conforme a los procedimientos legalmente establecidos, que también lo que nos dé una cobertura de, oiga, nosotros no vamos a asumir esas responsabilidades penales y contables. Entonces, en definitiva, conforme a los técnicos de la casa y el asesoramiento jurídico que estamos recibiendo, estamos encaminando esa deuda. Una deuda que, por cierto, como te comentaba al principio de mi intervención, está lastrando el presupuesto. Es verdad que nosotros hemos hecho un trabajo encomiable en el sentido de que después de muchísimos años, Puerto de la Cruz tiene presupuestos aprobados en tiempo y forma desde el 1 de enero de este año, lo que nos permite planificar los recursos y las contrataciones, pero no es suficiente porque al final la deuda que hemos heredado alguien tiene que abonarla y tendremos que restar dinero de las aplicaciones o tirar de remanentes, pues, para poder hacer frente a esos impagos. En definitiva, una situación catastrófica que nos hemos encontrado por parte del PSOE y del anterior alcalde, pero que ya estamos trabajando arduamente todo el gobierno para solucionarlo.
Me decías que se han llevado a cabo actividades, por ejemplo, en zonas de costa también, ¿no? No sé si tiene que ver con las múltiples actividades culturales, muecas, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que si hace falta una autorización para llevar a cabo ese tipo de actividades, se ignore este tipo de cuestiones de un ayuntamiento? O sea, no logro entenderlo.
Yo creo que
no hay nadie en ese ayuntamiento que diga, un técnico por lo menos, que diga, oye, mira, usted no puede hacer aquí una obra de teatro en una zona costera si no tiene autorización de costa.
Ya te digo yo que los técnicos han hecho su labor perfectamente y así se lo han advertido y lo hemos visto en los expedientes administrativos. Sin embargo, es el político, la autoridad, la que ha hecho caso omiso a esa obligación. Yo creo que es más bien fruto de la improvisación, de no tener una planificación y de no saber que cuando se hace una actividad en una zona en una de dominio público marítimo terrestre, tienes que obtener esa autorización. Y nosotros, y te hablo ya ahora de nuestra etapa en el gobierno, todas las actividades que hemos realizado han contado con su autorización. Y te voy a poner un ejemplo, la más reciente, el fin de año. Como sabes, en el Puerto de la Cruz, el fin de año estaba previsto que se hiciera en la Plaza del Charco, pero un problema en un edificio provocó que se tuviera que desplazar la celebración de fin de año a la zona de la aduana, en el muelle. Bueno, al encontrarse en esa zona, había que recabar la autorización de costas. Bueno, pues este gobierno hizo las gestiones, se obtuvo, se celebró el fin de año y ya está, y evitamos una sanción. Sin embargo, lo que nos encontramos anteriormente es que se realizaban actividades de todo tipo, y no quiero decir que estemos en contra de las actividades, porque de hecho Mueca también lo vamos a nosotros hacer y ya estamos en fase de licitar ese contrato. Sin embargo, se realizaban actividades de ocio o culturales y no se prestaba atención a este asunto. De ahí multas cercanas a los 200.000 euros en su totalidad, un absoluto disparate, que en definitiva lo que lastra es la hacienda municipal, y si lastra la hacienda municipal...
Es que, a ver, es que no estamos hablando de cuatro duros, perdónenme la expresión antigua, ni de diez, estamos hablando de 200.000 euros de multa.
Cerca, sí, es bastante dinero. Hombre, y lo que puede a lo mejor aparecer por el camino, porque si en este caso Costa empieza a investigar, vaya usted a saber si no hay por ahí más asuntos que de los que no tenemos conocimiento y que puedan aflorecer más multas. En definitiva, una mala noticia para Puerto La Cruz.
No, desde luego. En fin, espero que ustedes decían el otro día que podía afectar la estabilidad presupuestaria. Espero que no tenga mayores consecuencias de aquí a final de la legislatura, pero vamos. Hombre, no es plato de buen gusto, lógicamente, ¿no?
Claro que no, puesto que esa deuda tenemos que afrontarla. Y la vamos a afrontar y la vamos a pagar, insisto, conforme a los procedimientos legalmente establecidos. Pero cuando es un montante tan importante, ello puede provocar de que lastre los presupuestos actuales y que tengamos que restar de otras partidas o de otras aplicaciones para darle preferencia a este asunto. ¿Por qué? Pues porque en ejercicios pasados no se hicieron las cosas bien. Y te voy a poner un ejemplo. Recientemente hemos detectado, cuando estamos cerrando ya el ejercicio 2024, cómo habían facturas pendientes de abonar desde el año 2023. Insisto, un periodo medio de pago cercano a los 70 días cuando se produjo la transición en el gobierno. En definitiva, y ya no hablemos de los ingresos, ¿no? O sea, este ayuntamiento tiene un porcentaje muy alto de ingresos que no estaba cobrando. ¿Por qué? Pues porque no se preocuparon de recibir todas esas liquidaciones de impuestos, de tasas, de contribuciones, lo que también mermaba la capacidad del ayuntamiento de obtener más recursos financieros, económicos. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno anterior o del PSOE en este caso? Pues subir los impuestos. Ante no tener los suficientes recursos, incremento la presión fiscal para obligar al contribuyente a que pague más, si tenga yo más recursos, y nosotros estamos totalmente en contra. Lo que hay que implementar es un sistema de inspección tributaria para cobrar el 100% de los derechos y que los ciudadanos no tengan que soportar más presión, sino que paguen lo que corresponde. Incluso te pongo en antecedentes para el año 2026, coincidiendo con el tasazo de Pedro Sánchez, ese incremento de la tasa de la gestión de residuos, en el puerto de La Cruz vamos a bajar el IBI para compensarlo de alguna manera. Eso va a ser política fiscal estratégica y no un incremento de la presión fiscal cuando eres incapaz de recaudar el 100% de los tributos.
Muy bien. Pedro, gracias por explicárselo a los oyentes de la cadena COPE. Pero Antonio Campos es portavoz del Ayuntamiento y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto La Cruz. Gracias, de verdad. Un saludo.
Un placer. Muchísimas gracias.
Veremos a ver en qué depara todo esto también. Tenemos nota de voz en el 610-1080-11. Vamos a escuchar a este oyente.
Buenos días, Guillermo. Nada, yo comentarte que los Illuminati de la señora Rosa Dávila y el señor Casimiro Curbelo, esa guerra que se tienen ellos y esas ganas, lo que tienen que hacer es venir, los emplazo a que vengan y pateen la avenida La Habana hacia la avenida Chayofita y vean que tiene potencial para darle dos carriles por ahí para arriba, que tienen sitio donde desanchar, que no hace falta taladrar la montaña, que si se pudiera no habría ningún problema. Lo que pasa que tienen que hacer es tener compromiso político, tanto uno como el otro. El uno porque no hace sino dar por el... y la otra que no se deja dar. Nada, ahí lo dejo. Que vengan y pateen la zona de los cristianos, que tiene potencial, que tienen dos rotondas al salir del muelle que no sirven para nada. Lo que tienen que hacer desde que sale del muelle tener dos carriles hasta conectar a la avenida Chayofita, ¿vale? Y luego tienen cerrado las avenidas de que suben al hotel Oasis o por ahí, ¿vale? Que tienen trancado el plan general de Arona. Eso es lo que tienen que hacer, descongestionar los planes y aportar en vez de estar guerreando uno con otro.
Gracias, amigos. Les escuchamos, como siempre. Opinión de este amigo oyente, que seguro que transita esa zona pues muy frecuentemente, por lo que veo, porque la conoce perfectamente. ¿Veremos algún día la avenida Choyefita con ese soterramiento? Yo espero que sí. ¿Puede ser una solución? Mi impresión es que puede ser una solución parcial, pero yo sigo pensando, como tinerfeño, como ciudadano de esta isla, ¿por qué tenemos un puerto en Granadilla infrautilizado? Esa es la gran pregunta que habría que hacerse. Insisto, no soy técnico y no sé realmente si un puerto industrial se puede reconvertir en un puesto de tráfico de pasajeros. La lógica indicaría que sí, lo que no tiene ningún sentido, y ahí estoy de acuerdo con Rosa Ávila, es volver a ser otro puerto, otra infraestructura más. ¿Qué sentido tendría ser un puerto en Fonsalía, que al parecer podría tener graves consecuencias a nivel medioambiental, cuando tenemos un puerto en Granadilla, que de verdad es sangrante? Cuando uno circula por la autopista del sur, es sangrante ver ese puerto vacío, infrautilizado, todavía sin terminar. O sea, vamos a poner un poquito de sentido común en todo esto. Vamos a utilizar el puerto de Granadilla, que tenemos una infraestructura portuaria, que sacaría todo ese tráfico de los cristianos, que seguramente en determinadas horas punta ayudaría a aliviar la salida hacia la autopista Tenerife 1. Pónganse lo que es salir en determinadas horas, a las 3 de la tarde, por ejemplo, lo que es salir de Playa de las Américas, y la cola que hay en ese tramo de la autopista, en las salidas que van desde Costa de Eje hasta Guasa prácticamente. Vamos a desviar ese tráfico Granadilla. Y seguramente tendremos una solución parcial, pero tendremos una solución al problema. Bueno, otro oyente que nos pregunta por aquí, ¿cuándo se ponen, por favor, Guillermo, se sabe cuándo se ponen a la venta las entradas para los concursos? Sí, se sabe. A partir del próximo lunes 27, amiga, ¿eh? Así que hay que estar atenta, porque el lunes 27 se ponen a la venta para los concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, como siempre, los más demandados, obviamente, la final de Murgas y la gran gala de elección de la reina del carnaval. 11:37, tengo que hablar un poquito de fútbol, que hoy es lunes, y también irme hasta Deje, que están de fiesta por ahí hoy. Venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, Herrera en COPE Canarias desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADECE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Conmigo hasta el municipio de Adeje, porque hoy están de fiesta. San Sebastián es copatrón del municipio de Adeje junto a la Virgen de la Encarnación y de Santa Úrsula. Es una fiesta que se está celebrando estos días y que cada año coge más auge. Voy a saludar a un buen amigo, Adolfo Alonso, que es concejal de Cultura, Educación y Deportes de Adeje. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Digo que se ha convertido en este tiempo una de las celebraciones que más personas congregan en todo el sur de Tenerife, ¿no?
Pues así, sí, así es, no de ahora, de siempre. Esta fiesta ha congregado siempre mucha gente porque, bueno, es una fiesta en la que se mezcla la tradición, la devoción y también la parte festiva, la parte de alegre de la fiesta también, ¿no? Entonces, una fiesta muy sencilla, una fiesta que no requiere de grandes actos, porque la verdad es así. De hecho, incluso el alcalde muchas veces dice que esta fiesta hay que tocarla muy poco, porque tal y como está, responde a lo que realmente queremos, ¿no? Es decir, mantener una tradición. Y sobre todo es una fiesta que congrega mucha gente, no solamente del municipio de Adeje, sino también de toda la isla, e incluso las residentes y turistas que nos visitan, pues también aprovechan para vivir una experiencia única en un evento que también es singular.
Una tradición que se da en la ramada, ¿no? Y que está relacionada de alguna manera con la agricultura y la ganadería, ¿no?
Efectivamente, una de las digamos atracciones del día de hoy, que ahora vamos a proceder dentro de un momentito a la misa grande, ¿no? Del día de San Sebastián. Luego es la procesión que termina justo en la enramada con la entrada de los animales, fundamentalmente caballos, al agua, ¿no? Entonces todo el mundo está buscando esa instantánea, sí, de ese momento, porque es un momento, pues la verdad que no tiene precio, ¿no? Ese momento donde tenemos del orden de 130 caballos inscritos, además de pues otro tipo de animales, cabras, perritos, un camello. Entonces la verdad que pues todo eso hace de esta fiesta una fiesta que no es muy compleja en lo que es la elaboración de los actos en sí, pero sí en el plan de autoprotección, porque es tanta la gente que viene que tenemos que mimar mucho y cuidar mucho los detalles para evitar que haya el menor número posible de incidencias, ¿no?
Sobre todo habiendo tanto animal de por medio, 130 caballos, Adolfo.
Sí, nosotros hemos abierto la posibilidad de que se inscriban desde antes, hasta el día 16 de la tarde. Hoy estamos permitiendo también incluso que alguno de última hora se inscriba, pero lo que queremos es que, para no tener que estar la gente de cultura hoy haciendo inscripciones y demás, lo estamos intentando ya habituar a la gente que lo hagan con tiempo y que vengan hoy simplemente a buscar la acreditación, porque el control de los animales, sobre todo de los caballos, es muy exhaustivo. Tenemos un veterinario aquí que tengan todas las garantías de vacunaciones, certificados y demás, para que todo discurra dentro de la normalidad, ¿no? Y porque cuando hay tanta gente y al mismo tiempo hay animales también, pues hay que tener mucho cuidado. El plan de autoprotección es muy minucioso por el volumen de gente, no por, ya te digo, por la complejidad de los actos.
¿Y cómo es esa estampa de los caballos ahí junto al agua? Que mañana veremos en todos los periódicos solamente. Pues, ¿cómo la describirías
pues
para quien no haya...
Sí, esa es la imagen que siempre está en los periódicos.
Sí.
Sí, pues mira, ahí en ese momento se agolpa una cantidad de público muy grande y luego los jinetes, aquellos que son más habilidosos, pues se meten en el mar, bañan a sus animales y hacen, pues bueno, algunos son más, a veces incluso rayando un poco también la seguridad personal incluso, porque pero bueno, ahí ya cada cual es dueño de lo que pueda hacer y de su caballo, pero la verdad que son momentos muy bonitos, porque ver los caballos dentro del mar en ese momento, incluso parece ser incluso también el día de hoy es un día soleado, un día muy tranquilo, el mar está bien, pero ha habido días en que el mar no ha estado tan bien y da la sensación, no sé sí. Si es una cosa, algo tal, que cuando llega el momento que llega el santo ahí y que tal, pues parece como que el mar se calma un poco, yo no lo sé. Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, porque igual está el mar malo, pero en ese momento tal, y poderse bañar los animales, ¿no? Y bueno, es una fiesta de compartir, de mucho compartir. Yo me acuerdo de chico cuando venía a esta fiesta, que ahora, bueno, lo que se estila es venir a compartir en los ventorrillos que ponen en las diferentes comisiones de fiestas de los diferentes barrios del municipio, pero antes que no existía eso, pues la gente venía con la comida de casa y luego en el suelo ponían un mantel, sacaban la comida, unos sacaban papa, otros sacaban garbanzo, otros sacaban huevos duros, otro queso, tal, no sé qué, y entre familias se compartía, ¿no? Era una fiesta menos multitudinaria, pero muy entrañable, y esa entrañabilidad y ese nivel de acogida y de convivencia se sigue manteniendo el día de hoy, fundamentalmente porque la gente decide hacer parrandas y en cualquier ventorrillo surge una parranda y ahí empieza la gente a animarse y bueno, y hay mucha gente que nos vemos de año a año, ¿no? Porque hay mucha gente que solamente viene a Deje por la festividad de San Sebastián, porque tienen alguna promesa o son muy devotos del santito y bueno, hay gente que viene a encomendarse para resolver problemas de salud, etcétera, ¿no?
Bueno. Pues, Adolfo, a disfrutar de la jornada y que todos los abejeros pasen un gran día. Gracias, amigo, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Bueno.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, toca hablar de deporte, por supuesto que sí, hoy es lunes, después del empate ayer del Club Deportivo Tenerife, caramba, íbamos ganando por 0-2 y al final solo un puntito. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Hoy se ve de otra forma, ¿eh? Pero
sí.
Ayer, vaya palo.
De camino de vuelta a casa, lo que saca un puntito, no sé yo si nos sirve, Juanjo, ¿no?
No nos saca de pobres, ni mucho menos. Está claro que el Tenerife necesita sumar de a tres, que va en una carrera contra el reloj, porque tiene una desventaja muy grande con los puestos de permanencia. Ya ni te digo si se te ocurre mirar los resultados de los otros equipos de este fin de semana o la clasificación, que uno lo hace por obligación, pero que yo le recomiendo a nuestros oyentes que no lo hagan, que no miren la clasificación, porque lo que hacen es desanimarse. Y lo que hay que hacer es centrarse en los partidos del Tenerife y en sumar muchos puntos en las próximas semanas, ¿no? Pero ayer, claro, es que lo teníamos hecho.
Es que íbamos 0-2, ¿qué pasó en ese minuto fatídico, Juanjo? Porque
una desconexión, fue una acción en un córner en el que el Tenerife no defiende bien, toca tres veces el balón en Zaragoza dentro del área, y la tercera para introducirla en la portería, en el caso de Clemente, que estaba haciendo, por cierto, un partido lamentable, y acabó convirtiéndose en el hombre que abría el camino hacia el empate del Real Zaragoza, y luego el equipo yo creo que saca de centro y está como desconectado, como ese momento en el que estás acusando el golpe de haber recibido un gol de la nada, de un Zaragoza que no había hecho absolutamente nada en el partido, que estaba siendo superado por el Tenerife, que tenía totalmente controlada la situación, que incluso estaba jugando mejor hasta desde el punto de vista, si quieres, estético, es decir, no es que estuviera controlando el partido, defendiéndose y digamos que desactivando al rival y aguantando el resultado y esperando una casualidad, no, es que las ocasiones habían sido del Tenerife, es que estaba teniendo incluso un poco más el balón en la segunda parte, estaba teniendo todo lo que había que hacer para poder ganar el partido. Y resulta que, pues en esa acción, ese 1-2 cambia todo, y a partir de ahí, pues nada más sacar de centro, se produce el segundo gol en un desajuste defensivo del Tenerife. Es verdad que el Zaragoza había cambiado en ese momento de defensa de 5 a defensa de 4 y estaba recolocándose el equipo, pero vamos, no hay justificación, Guillermo, para un error de tal magnitud, sobre todo cuando has hecho las cosas también durante más de 70 minutos,
¿no? Claro. Miremos lo positivo, Juanjo. Es decir, yo creo que es el mejor partido de largo fuera de casa del Club Deportivo Tenerife, y este es otro equipo radicalmente diferente, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. El Tenerife ha competido fuera de casa muy poquito. Competido, llamo yo, a oponerte al rival teniendo opciones de ganar el partido. Sí. Eso solo ha pasado en Cádiz, un poquito en Ferrol y ayer. Pero ayer, de largo, comparado con esos dos otros partidos, el mejor de los tres. Porque fue casi de principio a final. Le costó a lo mejor los primeros minutos ajustar un poquito. A partir del minuto 8, minuto 10, fue claramente superior el Tenerife. Como te digo, tuvo más ocasiones que el Real Zaragoza. La gente gritaba en la Romareda, Ramírez, vete ya. En el segundo partido de Liga de Ramírez al frente del Zaragoza, el primero sí. En casa, gritaban directiva de misión, queremos otro defensa, Antonio Irónico le gritaban. O sea, era un ambiente absolutamente hostil para el equipo local, el Tenerife lo tenía todo de cara, pero pasó lo que pasó. Entonces, yo estoy contigo, creo que hay que quedarse con la parte buena, es haber conseguido todo eso hasta el 0-2 y haber dado la cara fuera de casa con nivel, no desde el punto de vista de un equipo pobre, humilde, malo, que está muy abajo en la clasificación, sino desde el punto de vista de un equipo competitivo, con capacidad para hacerle daño al rival, con capacidad para llevarse a su terreno el partido y dándole un poco de continuidad a lo que pasó contra el Castellón. Bueno, son 4 puntos de 6, es la primera vez que pasa esto.
Sí.
O sea, es la primera vez que el Tenerife en toda la temporada enlaza una victoria y un empate. Ya no te digo dos victorias, una victoria y un empate, la primera vez que pasa. Vamos a ver si podemos positivarlo y, bueno, vienen 3 en casa ahora, a ver qué pasa.
Eso te iba a preguntar. Nos situamos con 15 puntitos. Vamos a no mirar, como dice, demasiado la clasificación, pero los 5 sentidos ahora, los 3 partidos de casa que tenemos, ¿no?
Sí, yo creo que hay que concentrarse en el primero, sobre todo, que es el del Elense, el próximo sábado, 8 de la tarde, y luego ya vendrá el miércoles 29, mismo horario, 8 de la tarde, el Deportivo de La Coruña, partido aplazado en su día en el mes de diciembre, y para terminar este ciclo de 3 partidos, el domingo 2 de febrero, también a las 8 de la tarde, contra el Albacete Balompié. Encima, son 3 rivales que podemos considerar directos, sobre todo en el caso del Elense, que está ahí, en los puestos de descenso. Como hablábamos ayer con Juan Carré del postpartido, está claro que hay que superar al Cartagena, al Racing de Ferrol y al Eldense. El problema es encontrar un cuarto equipo, ¿no? Porque claro, el Depor suma, el Córdoba lo hace, el Cádiz también, nadie quiere estar ahí en la quema. Pero para poder encontrar ese cuarto equipo, yo creo que lo primero es ir encontrando al primero, al segundo y al tercero. Ya hemos alcanzado al Cartagena, sé que yendo tan poco a poco puede que no nos quede tiempo, pero como ahora mismo no se puede controlar otra cosa, hay que ganar el del sábado. Y yo creo que la gente, la afición, los oyentes que nos estarán escuchando,
sí,
seguro que coinciden con nosotros en que este es el momento en que ahora sí puede uno confiar en este equipo, en que tenga opciones. Yo no digo que lo vaya a conseguir seguro, pero en que tenga opciones de salvarse, y lo que hay que hacer es empujar, estar todos en el liador y a ver si se
claro,
consigue ganar.
Es que es lo que tú dices, tenemos que adelantar a Racing, a Cartagena y al Dense, pero hombre, aunque digamos que no queremos mirar la clasificación, los 12 puntos que nos separan del Cádiz y del Burgos es que son un mundo, o parecen un mundo por lo menos.
Por eso no hay que mirarlo, porque ahora mismo lo que te hacen es daño, porque te hacen pensar que es muy complicado, que es muy difícil. El Tenerife es un Fórmula 1 que ha perdido una vuelta con el grupo, y esa vuelta que ha perdido la tiene que recuperar. Cuando se ponga detrás del último y se pegue al último, pues ya verá la carrera de otra forma, ¿no? Ya dirá, bueno, pues igual no quedo no gano la carrera, igual no estoy en el podio, pero hombre, igual no quedo entre los 4 últimos. Pues ese tiene que ser el objetivo, pero ahora mismo vas con vuelta perdida, porque la distancia es muy grande. Entonces, lo bueno es no mirar eso, sino mirar al siguiente partido, sumar. Cuando uno suma 3 puntos, yo creo que ve las cosas de otra manera, como pasó la semana pasada contra el Castellón, y en eso tiene que concentrarse para el próximo sábado. Si al final miras un poco cómo estabas hace 2 semanas, 3 semanas, antes de Navidades, si quieres, y cómo estás ahora, hombre, si el Tenerife logra sumar 7 puntos de 9, yo creo que el sábado por la noche estamos todos haciendo cuentas otra vez. Pero
seguro.
Creo que hay que ir poco a poco.
Seguro. Desde luego que hay que ir poco a poco, partido a partido. Oye, Juanjo, por terminar, que tienes que coger un avión.
Sí.
Finaliza la primera vuelta de la Liga Endesa, victoria en casa del Canarias, y mañana pendientes del sorteo de Copa, ¿no?
11:30 de la mañana en Las Palmas, el sorteo de la Copa del Rey, en la que, fíjate cómo son las cosas, podría haber un duelo entre Granca y la Laguna Tenerife, y yo creo que no sería malo del todo. Es verdad que al Canarias le puede tocar también el Joventut, le puede tocar el Manresa, pero le puede tocar el Barcelona.
Claro.
A evitar el Barça, ¿no? Que por muy mal que esté y por mucho
que haya quedado octavo, que no quiere nadie, a pesar de que haya entrado octavo, vamos.
Efectivamente, no lo quieres, ¿no? Entonces, bueno, entre Joventut, Manresa y Granca, casi me atrevería a decir que el que mejor se le da a la Laguna Tenerife es el Granca. ¿Qué pasa? Que es el anfitrión. Y fíjate que el Granca, si le das la vuelta a las prioridades, tiene que elegir entre Unicaja, Valencia, Real Madrid y la Laguna Tenerife. Yo no sé a quién preferiría en el lado Gran Canario, porque claro, por un lado es verdad que la Laguna Tenerife puede ser el teóricamente más asequible, pero es que te gana siempre. O sea que no sé muy bien qué dirían los aficionados de Gran Canaria.
Claro que sí. Es difícil la elección, porque la verdad que todos los equipos están bien. Hombre, yo me quedaría con el Baxi Manresa a lo mejor, aunque también es un equipo que está en forma y ha hecho muy buen baloncesto en la primera vuelta, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana a las 10:30 me dice, o sea que lo contaremos a 11:30.
Sí, sí. Lo importante de todo es que se va a celebrar en Las Palmas, en el Gran Canaria Arena, y que va a haber un nutrido grupo de aficionados tinerfeños en la Copa. Hablaba el otro día Félix Hernández en Deportes Copa Tenerife de que por encima de los 1000 seguramente, y creo que eso merece mucho la pena. Va a ser una gran fiesta de baloncesto. Tú sabes, tú has estado en muchas Copas del Rey, sabes que es un fin de semana precioso porque se concentran allí 8 aficiones, y si encima en el caso este está tan cerca para la afición de la Laguna Tenerife, que no es algo habitual, pues mejor que mejor.
Fin de semana muy bonito, efectivamente, de baloncesto, de deporte y de confraternización entre aficiones, que eso en el fútbol lamentablemente es muy difícil verlo. Oye, mañana lo cuentas, si es 11:30 lo contamos mañana en el programa. Venga, Juanjo, venga, te dejamos que vuelas para casa. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda el tratamiento Wonder. Quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio, con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tapita de jamón de Montesano, ya sabes que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias, recién hecho. El tiempo desde que se elabora hasta que ya tu mesa es menor. Y todo eso será cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto. Recuerda que tenemos ya prácticamente encima la borrasca Garoé, que vamos a tener que sacar los chubasqueros, sobre todo a partir de mañana. Esta noche ya puede que caiga algo, pero sobre todo la vertiente norte de la isla vamos a tener mañana chubascos moderados, de débiles a moderados, según nos contaban desde la Agencia Estatal de Meteorología. Así que preparado, que va a cambiar el tiempo. Ahora recuerda, sigues informado con todo, todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Sinner.
Donde nunca pasa nadie, como un...